Esto es Línea Latina, el podcast de Bloomberg Línea que analiza qué hace prosperar a los latinos en cualquiera de las esferas en las que se desenvuelven.
Bienvenidos a Línea Latina, el podcast que explora las historias de los latinos que expanden su talento al mundo. Yo soy Jimena Tolama.
Y yo, Alejandro Ángeles. En Línea Latina exploramos qué hay detrás de la mentalidad de los emprendedores en nuestros países, qué motores y calibres necesitan, cómo enfilar sus talentos y sus ímpetus en los sectores adecuados y, más que nada, cómo tejer o qué se necesita para tejer las redes necesarias para detonar su crecimiento.
Y para charlar sobre este panorama, nos acompaña Adrián García Araños, presidente global de Endeavor, una organización muy conocida que crea redes de apoyo para fundadores e inversionistas que buscan crecer o escalar sus proyectos con mucha rapidez y eficiencia operativa. Endeavor ha sido inversionista en etapas tempranas de muchas empresas que ahora son unicornios en Latinoamérica y también otras regiones. Les provee no solo de recursos, sino también mentorías y fundamentos para prosperar. Bienvenido a Línea Latina, Adrián.
Jimena, Alejandro, mil gracias por invitarme.
Estás escuchando Línea Latina.
De los mercados financieros, la banca hasta la política, Adrián García mostró olfato para detectar oportunidades. Esta cualidad llamó la atención de Endeavor, uno de los entes emblema del ecosistema que apoya e invierte en las nuevas empresas con alto componente innovador en el mundo a través de las 42 filiales que tiene. En España contribuyó a detectar a los primeros unicornios, donde encabezó la llegada de la organización a territorio ibérico. Hoy suma 10 años, los últimos 4 como presidente global, teniendo como reto la diversificación de capital y el entorno económico. Se dice un optimista paranoico, pese a que los flujos se ven más bajos, pero afirma que el interés por los emprendedores se mantiene firme y más allá de las modas.
Adrián, vemos que tu carrera, el cruce de tu carrera, una trayectoria muy definida, ¿no? En áreas de finanzas, mercadotecnia, capital de riesgo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo fuiste pasando estas etapas y cómo te fueron preparando para abordar ahora tus responsabilidades en la comunidad que representa Endeavor?
Perfecto. Sí, la verdad es que una carrera de lo más variada, ¿no? Dicho así, parece muy lineal todo, pero la verdad es que fue muy, muy distinto. A ver, lo primero, estudié ciencias políticas por convicción absoluta. Lo que me interesaba a mí era el tema, todos los temas de políticas públicas, policy, era una cuestión que me interesaba. Trabajé tanto en Estados Unidos durante mi carrera como en España con distintos partidos y la verdad es que, pese a que me gustaba, no me gustaba la lentitud con las que algunas cosas iban, ¿no? Entonces necesitaba yo más dinamicidad si queríamos ver esos cambios. Y fue por ello que me metí en mercados financieros. Así que fue mi primer trabajo después de la carrera, fue en CM Capital Market, que era una división de, bueno, en ese momento era una división de ABN AMRO, que básicamente era, bueno, yo estaba en el trading floor haciendo cambios de divisa, ¿no? En el FX floor. Hice eso durante algo más de 2 años y me di cuenta que realmente quería. Luego, durante un par de meses estuve también en otro banco español, Bankinter. La verdad es que muy, muy buena gente, increíble, pero me di cuenta que quería hacer algo más dentro de la parte de política. Me había quedado esa espina un poco todavía clavada. Entonces hice los exámenes al Instituto de Comercio Exterior Español, el ICEX, los aprobé, estuve haciendo un máster y con eso me fui a Nueva York a trabajar en lo que son misiones comerciales y toda esa parte, bueno, de buscar inversión internacional que entre España y también asesorar a las empresas emprendedores que van desde España hacia Estados Unidos, ¿no? Aprendí muchísimo en esos casi 2 años que estuve involucrado en eso, pero decidí que me quería quedar en Estados Unidos y ahí es cuando empecé a buscar trabajo en distintas áreas con la pasión que tenía por temas de política y economía. Bueno, empecé a buscar ciertos trabajos y acabé en The Economist. Tuve una suerte increíble en estar en un medio de comunicación durante algo más de 5 años y ahí realmente me desempeñé en diversos cargos. Empecé en marketing, luego acabé llevando la región de Latinoamérica. Siempre especifico que no en la línea editorial, no soy tan intelectual, yo siempre estaba en la parte más de negocio. Así que mucho respeto a todos los que estáis en la parte más intelectual periodística. Yo estaba en esa parte más de negocio y gestión y demás. Esto lo hice durante algo más de 5 años y luego tuve la suerte que me llamaron de JP Morgan. En ese momento estaban lanzando la división de comunicación para América Latina, de la mano de bueno, un antiguo directivo que ahora está en otro lugar. Esto, y fue con él que me fui a JP Morgan, donde estuve 3 años y donde habría seguido. De hecho, me encantaba, me fascinaba el trabajo en el que estaba yo ahí. Pero me llamaron de Endeavor y me dijeron si tenía interés en volver a España para montar la filial. Y es curioso porque mi primera reacción fue no, pero luego la siguiente reacción fue espera, conozco Endeavor, había estado muy expuesto a Endeavor en mis años en The Economist, luego había seguido muy expuesto a Endeavor durante mi tiempo en JP Morgan, porque siempre estaba yo enfocado hacia América Latina, entonces en América Latina Endeavor era y es muy fuerte. Y fue cuando repensé un poco este planteamiento, lo hablé con mi jefa real, mi mujer, esto, y ella realmente también accedió, que ella, pues también periodista, ella también accedió a este cambio y nos vinimos a España a lanzar la filial. Eso fueron unos 5 años de lanzarla de cero y encontrar pues, los primeros unicornios, los primeros casos de éxito y demás, establecer todo lo que es el consejo y demás. Y tras 5 años me llamaron de la organización central para volver otra vez a Nueva York como presidente, que es mi cargo actual en Nueva York. Y es lo que llevo haciendo los últimos 4 años y medio más o menos. Y así que casi 10 años en Endeavor, con una trayectoria, como puedes ver, un poquito, parece muy lineal, pero es de lo más variada.
Digamos que ese perfil que ahora nos cuentas y que vemos, ¿no?, muy evidente en tu carrera, ¿qué tan diferente o qué tan parecido es a lo que tiene Endeavor como talento, como liderazgo, y qué es lo que tú aportaste ahí, ya sea nuevo o como consolidación de lo que busca Endeavor para sus líderes?
Sí, a ver, en el momento en que yo entré, Endeavor estaba en un punto de inflexión, así que Endeavor tiene 26 años de historia, yo llevo los últimos 10, esto, y realmente justo en esos 10 ha habido un cambio muy importante. El primer cambio es que somos 100% una non-profit, ¿no? Una organización sin ánimo de lucro enfocada en lo que llamamos los high-impact entrepreneurs, los emprendedores de alto impacto, ¿no? Que al final no dejan de ser aquellos líderes de scale-ups que lo que hacen es lanzar sus empresas, escalar sus empresas, y cuando tienen algo de éxito, reinvierten en sus comunidades, crean más empleo, gente que trabaja con ellos se convierte en emprendedores, así que es todo lo que es el efecto multiplicador, ¿no? Así que esa es la esencia de lo que hacemos en Endeavor. El punto de inflexión que yo digo es justo en esos, hace 10 años, lanzamos también el fondo, que es Endeavor Catalyst, que es la división de Venture que tiene Endeavor, apalancándose en todo lo que ha hecho Endeavor en su historia. Lo que nos dábamos cuenta es que seleccionábamos a los mejores emprendedores, esos mejores emprendedores luego se convertían en casos de éxito y algunos acababan saliendo a bolsa, siendo adquiridos y demás. Para nosotros éramos felices porque el éxito, la historia se cumplía, ¿no? La premisa que teníamos era válida, pero claro, no teníamos ninguna, no había una monetización de ello, ¿no? Entonces lo que decidimos fue crear el fondo. Entonces, más o menos en el año que entro yo, se crea el fondo, un fondo muy experimental, con un par de millones solamente para ver si esta tesis funcionaba, en la cual dijimos, oye, ya que seleccionamos tan bien, hagamos un vehículo que no entorpezca con la misión de la fundación, pero que al mismo tiempo nos permita monetizar. Es decir, que un emprendedor Endeavor que ha pasado por la selección de la non-profit es elegido, uno, levanta más de 5 millones, dos, y la ronda es liderada por un inversor institucional reconocido, nacional o internacional. Con esos 3 requisitos, automáticamente nosotros coinvertimos un 5% de la ronda, desde 250.000 hasta un máximo de 2 millones, ¿no? Y la tesis como que funcionó bastante bien, y a día de hoy pues son algo más de 500 millones de activos bajo gestión en 4 fondos, con inversiones, más de 200 inversiones en unos 37 países, ¿no? Entonces, ese era un punto de inflexión fuerte que se daba en el momento que yo entré, que también, obviamente, pues tuvo una repercusión en el tipo de talento que estaban buscando entrar, ¿no? Entonces, si miramos un poco atrás, el talento siempre fue extraordinario, pero a lo mejor era un poco más junior. Cuando yo entré, el talento empezaba a ser un poco más senior, ¿no? Entonces, es verdad que entro yo y entran varios directores al mismo tiempo que yo. Algunos habían entrado algo antes que yo, pero éramos todos más o menos de la misma generación. Ya teníamos 15 o 20 años de trayectoria profesional anterior a Endeavor, y eso permite también lo que hemos hecho ahora. Si miras un poco el equipo directivo, tanto a nivel de las filiales, que son 42 filiales a nivel global, tanto a nivel directivo, lo que son los C-level executives aquí en Nueva York y en San Francisco, son todos también, tienen una trayectoria extensa y fascinante, ¿no?
Y ahora, me da mucha curiosidad porque tu trayectoria embona muy bien con todos los diversos sectores que Endeavor pudiera atender a través de distintas empresas, ¿no? Y también has de haber visto una evolución en los proyectos de estas empresas y en donde Endeavor se concentra. ¿Cuál ha sido esa percepción tuya? ¿Qué es lo que ha cambiado a cuando iniciaste a cómo estás hoy? Y además, ¿qué ves de común en todos esos emprendedores en las diversas regiones que atiende Endeavor?
Sí, el cambio ha sido sustancial. A ver, estamos hablando de que cuando yo entré en Endeavor, teníamos un par de empresas que habían salido a bolsa. Esto eran Globant y Mercado Libre, que se han convertido en referencias, ¿no? Pero esos eran nuestros unicornios, es decir, empresas que valiesen más de 1,000 millones de capitalización, ¿no? Y estas dos eran ese caso, ¿no? Pero fuera de eso no teníamos ninguna empresa que fue considerase unicornio, ¿no? Lo cual quiere decir que cuando nosotros hablábamos de nuestras empresas, eran increíbles referentes, habían crecido y habían creado empleo y riqueza fascinante, pero no teníamos a lo mejor suficiente músculo para decir, también hay unicornios en estos mercados emergentes en los que estamos, ¿no? Si haces fast forward a donde estamos ahora mismo, tenemos unos 70 unicornios en el portfolio de empresas seleccionadas, ¿no? Así que, y estos están en todas partes, están en Turquía, están en Argentina, están en México, están en España, están en todas partes, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y eso quiere decir que lo que ha cambiado muchísimo también es la entrada de capital, sobre todo capital internacional, en estos mercados, ¿no? Además, hemos visto players fascinantes entrando en estos mercados emergentes. Es decir, el hecho de pensar que entrasen jugadores internacionales en Argentina, Turquía, Filipinas, quiero decir, mercados que a lo mejor están más, uno generalmente tiene más como alto riesgo, pues realmente ha supuesto una oportunidad bastante, bastante única. Y eso la verdad es que también ha tenido un recorrido. Es cierto que ahora están diciendo, oye, los mercados están un poquito más, un poco más en pausa. Bueno, sí y no. Es decir, que están en pausa, es verdad, a lo mejor no está haciendo el deployment que estaba haciendo hasta ahora, pero sigue habiendo casos de éxito. Hemos anunciado hoy precisamente una adquisición de una empresa turca, una empresa casualmente española, y esa, la valoración de la entidad conjunta es más de 1,000 millones. Así que ya tenemos otro unicornio más por valoración, ¿no? Hace un par de semanas también estábamos anunciando otra en Brasil, una adquisición por parte de Visa de una empresa por más de 1,000 millones, ¿no? Así que estamos viendo esas valoraciones siguen ahí. A lo mejor no están siendo como inversiones, pero sí que están siendo o fruto de adquisiciones o fruto de fusiones. Ese es un cambio sustancial que hemos visto en estos años, que es la entrada de capital, ¿no? Y luego otros cambios, pues bueno, también la forma de operar de empresas y demás, pero el más sustancial de todos sería esa entrada de capital internacional en mercados emergentes, sí.
Y aquí dos preguntas. ¿Cuántas firmas o empresas que ahora son unicornios recibieron estos recursos y mentorías por parte de Endeavor aproximadamente en este periodo?
Sí, a ver, en los 26 años que llevamos, nos enorgullecemos mucho del número, pero son 2.500, más de 2.500 empresas, más de 2.500 emprendedores, porque hablamos de emprendedores, no empresa, más de 2.500 emprendedores a nivel global. Entonces, en 42 mercados, eso te da lugar un poco a los números, ¿no? Pero son 26 años, 42 mercados, 2.500 emprendedores, unas 1.700 empresas, más o menos.
1.700 empresas, pero no todas son unicornios.
No todas unicornios, exactamente. Y algunas de ellas han sido adquiridas, algunas de ellas han cesado de existir. Algunas de ellas, el emprendedor a lo mejor, la primera que montó no fue unicornio, pero la segunda sí, que también eso es mucho, el emprendedor en serie, ¿no? Entonces sí tenemos muchísimos casos de lo más diversos, ¿no? Pero sí que hay empresas que han ido muy bien, hay empresas que han ido muy bien, esto es como todo, ¿no? Otras empresas que no han ido tan bien. Sin embargo, de las empresas que no han ido tan bien, muchas veces hay casos de éxito, de empresas que luego han ido bien, ¿no?
Ok. Y ahora, también mencionas la entrada de capital extranjero a regiones, por ejemplo, América Latina, que se vio muchísimo desde hace un par de años. Pero en particular, ¿tú ves algún país en donde se haya bajado el impulso al emprendimiento o en donde no estén entrando tantos recursos como debería?
A ver, yo soy un optimista paranoico, porque estoy rodeado de emprendedores, así que yo siempre estoy viendo el lado positivo. Y yo sí que estoy viendo interés todavía. Es verdad que el flujo de capital internacional hacia mercados en general es más bajo. Eso es obvio, eso es estadístico, se puede ver en los números. Ahora bien, el interés sigue estando ahí. Otra cosa es que está tardando un poco más, que están haciendo un poco más de due diligence, pero el talento, la calidad de talento que hay es fascinante. Y yo no estoy hablando solamente de Brasil y México, que todo el mundo piensa Brasil y México, es que estoy hablando de Ecuador y Uruguay. Es que no solamente son los países. Hay casos excepcionales en todos los países, que vayan a ser invertidos de la forma tan rápida en la que fueron invertidos en 2019, 2020, 2021, a lo mejor no, pero que hay casos interesantes, sí, Pero sí es verdad, tienes razón que lo que ha habido, lo que es bajada de actividad, sí que la ha habido, la hemos notado, la hemos visto y se ve. Quiero decir, es, una vez más, es puramente numérico, se ve, pero interés sí que sigue habiendo, sí.
Coincidió, ¿no? Si lo vamos empatando con el tiempo desde tu entrada, bueno, desde tu promoción, ¿no? Como presidente global de Endeavor, ahora unos 4 años, ver esa transición muy rápida, ¿no? En cuanto al venture capital o al private capital en América Latina, ¿no? El financiamiento por equity y demás. Hubo un récord, ¿no? Entre 2020, 2021, 2022, a una desaceleración, ¿no? En lo que va de este año. ¿Ustedes cómo perciben este subibaja, ¿no? En cuanto a los montos de las inversiones y el volumen de las inversiones, ¿no? Y cómo se preparan para ellos, si también bajan la guardia o qué es lo que aconsejan, ¿no? A todo el entorno, a toda la comunidad.
Sí, a ver, nos toca estar más encima de los emprendedores también para poder ayudarles en ese acceso a capital. Pero lo bueno que tiene Endeavor es que al final también es una validación. Es decir, que si has pasado el proceso de selección de Endeavor, que es exhaustivo, es una validación para los inversores. Así que nuestras empresas sí que son un poco a lo mejor más atractivas, más que nada porque han pasado por ese due diligence que hacemos de una forma bastante, bueno, bastante objetiva, que lo llevamos haciendo 26 años, ¿no? Pero sí, la bajada sí que se ha visto. Mira, cuando lanzamos Endeavor Catalyst, el fondo, lo lanzamos con la idea no solo de poder buscar la forma de monetizar un poco esos potenciales éxitos y demás, sino también lo hicimos porque era una herramienta muy interesante para poder apoyar a nuestros emprendedores. Ya no solamente estábamos diciendo que les apoyamos porque eran Endeavor y podemos darles mentorías y demás, sino que además les podíamos invertir. Y aparte, éramos un fondo con base en Estados Unidos, lo cual quería decir que si tú estabas levantando una ronda de más de 5 millones, tú podías decir, ya tengo un inversor norteamericano en mi cap table que me ha garantizado que entra con X%, ¿no? Es curioso que lo que decías, ¿no? En esos años del 2020, 2019, pero sobre todo 2020, 2021 y 2022, daba igual. Quiero decir, ahí sí que no éramos especiales, ¿no? Casi que no me gusta, me encantaría que hubiese todavía más capital entrando, pero sí que es verdad que me siento más orgulloso de seguimos en la misma situación. Nosotros seguimos invirtiendo, así que nosotros no nos hemos cortado en invertir. Y ahora sí que somos ese inversor internacional que un poco valida otra vez más. Así que hemos vuelto un poco a los orígenes. Somos ese inversor internacional norteamericano que sigue entrando en mercados emergentes y está y con completo convencimiento y que no va a deshacerse de ningún activo hasta que no haya un evento de liquidez. Así que la economía sube, baja, que no están invirtiendo, que están invirtiendo, nos da igual. Que de hecho, si ves un poco el éxito de Catalyst, es ese. El éxito de Catalyst es que cuando las economías suben, estamos. Cuando las economías bajan, seguimos estando. Es decir, cuando muchos inversores están vendiendo a descuento, nosotros seguimos. Y cuando vuelve a acelerarse para arriba, claro, nosotros nos comemos los altos bajos, pero cuando hay una subida y luego un éxito de cualquier tipo, pues también los beneficios, los rewards son mayores, ¿no? Así que muy, muy orgulloso ahora de poder seguir siendo ese vehículo internacional que sigue invirtiendo plenamente sin ninguna pregunta, ¿no?
Y, digamos, ustedes evolucionaron, ¿no? O hicieron esta ruta con Catalyst. ¿Vieron también una evolución por parte de los emprendedores que ya no los buscan solo para mentorías o hacer crecer sus propias redes, sino pasar de ser ya una startup a una scale-up, por ejemplo?
Sí, desde luego que hemos visto eso y queremos hacer un poco más para poder enfatizar. Al final nosotros vemos Endeavor Catalyst como un servicio. Quiero decir, sí, es verdad que es un vehículo de inversión, pero para nosotros es un servicio. Es un servicio más que ofrecemos a nuestros emprendedores. Es decir, creemos tanto en ellos, es lo que los americanos llaman put your money where your mouth is, ¿no? Pues lo que hacemos. Nosotros estamos poniendo nuestro dinero en nuestra teoría. No solamente la teoría de que los emprendedores van a crecer y van a crear empleo y riqueza. Nos lo creemos tanto que invertimos una vez que has pasado el proceso de selección, ¿no? Así que sí, nosotros estamos 100% convencidos de nuestra filosofía, ¿no? Y esperamos que también otros inversores se den cuenta de que esto sigue siendo relevante. Quiero decir que es verdad que hay ciclos, pero bueno, oye, ahora mismo a lo mejor es uno más bajista, pero sí que creemos mucho en lo que hacemos y creemos que otros inversores se están dando cuenta que no hay que bajar la guardia, sigue habiendo buenas oportunidades, ¿no?
¿Y qué opinas tú, Adrián, sobre sectores que luego tienden a ponerse mucho de moda? Por ejemplo, hace unos años, muchos años, como tú bien lo decías, se hablaba del e-commerce y esos eran los unicornios. Después, por ejemplo, tenemos otro parteaguas con el cripto, o luego ahora que está el furor por la inteligencia artificial. ¿Endeavor integra eso a su tesis de inversión o cómo se maneja Endeavor en ese aspecto?
No lo integramos. Al final, a ver, La ventaja de Endeavor es que estamos presentes en los mercados. Así que somos 550 empleados a nivel global, de los cuales solamente 40 estamos en Estados Unidos. El resto están todos presentes en los mercados, lo cual quiere decir que están muy conectados con los mercados. Mirando en Latinoamérica, tenemos equipos en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay, pero en todos los países de forma muy presente y penetrando en el mercado, lo cual quiere decir que estamos viendo lo que hay. Y somos agnósticos al sector, lo cual quiere decir que puede haber empresas de restauración, empresas de inteligencia artificial, pero hay de todo. Sí que es cierto que cuando empieza la moda de la inteligencia artificial y empiezan los inversores a irse hacia allá, pues hay gente que se empieza a mover más. Quiero decir, no hay, en los últimos meses, pues no hay una escasez de oír inteligencia artificial en absolutamente todo lo que está todo el mundo haciendo, porque lo integran, ¿no? Es una forma de integrar, bueno, una moda de lo que decías, cripto en un momento dado, luego los NFTs, también una moda de machine learning, pues siempre hay esas modas, pero bueno, y los emprendedores pues aprovechan también para integrar un poco esa parte, y siempre hay un componente, por cierto, que integran, ¿no? Pero a lo mejor hay empresas que no son 100% inteligencia artificial, sino que están utilizando inteligencia artificial en sus procesos, que es perfectamente comprensible. Nosotros mismos en Endeavor lo estamos utilizando también, ¿no? Así que es normal que nos apalanquemos las tecnologías que hay. Pero es verdad que tiene razón que hay modas, es verdad que muchos inversores se mueven por modas. Como nosotros, nuestra tesis es apoyar a nuestros emprendedores y son reglas, con que cumplan las reglas, ahí invertiremos. ¿Que están invirtiendo más en empresas de inteligencia artificial? Si es parte de la regla, sí. Pero que están invirtiendo menos, si es parte de la regla, igual no. Así que va a depender mucho de las empresas que estén y no solamente el momento actual que estén levantando, sino que hayan pasado el proceso de selección de Endeavor y sean de Endeavor, ¿no? Así que sí que es verdad que hay un poco de moda, pero nosotros es verdad que no estamos yendo en paralelo a la moda, porque hay veces que esas empresas a lo mejor son demasiado recientes y todavía tienen que pasar el proceso de selección y luego levantar ronda, así que van a tardar un tiempo, ¿no?
Claro, y quizá no sea moda necesariamente el término, ¿no? Sino algunos fundadores se han decantado por detonar proyectos que tienen que ver con las necesidades estructurales de los mercados, ¿no? Ya lo vemos ahora también con las fintechs, ¿no? Que Endeavor ha estado muy presente en ese nicho, ¿no? Ahora está lo de inteligencia artificial, que como mencionas, es más bien un componente o debería ser un componente transversal, ¿no? En las industrias. Desde México, acá donde estamos Jimena y yo, por ejemplo, pues vemos que pudiera haber mucha necesidad en manufactura inteligente, ¿no? En logística y demás. ¿Ustedes siguen esas empresas o tratan de detonar que haya un nacimiento o que se funde una empresa en ese sentido, o siempre están a la espera de las innovaciones que puedan traerle los fundadores a ustedes?
Estamos a la espera de que nos traigan más innovaciones, pero por otro lado hay un componente de lo que hablaba antes, que nosotros no hablamos de empresas, hablamos de emprendedores, ¿no? Y el emprendedor, sí, por lo general, acaba siendo emprendedor en serie, si lo miramos, ¿no? Y es muy curioso con los emprendedores en serie, que muchas veces están buscando, pues eso, disrumpir en el área que están viendo. Entonces, es muy posible que nos veas en esa aprovechando nuevas tecnologías, nuevas tendencias nuevos ciclos que haya con esos emprendedores, intentando no tanto motivarles, porque ellos se motivan a sí mismos, pero sí conectarles con otros que lo hayan hecho o que no estén haciendo en otro lado del mundo, etc. Entonces hacemos mucho de eso, que es conectar. Al final, la esencia de lo que es Endeavor es una red, es un network, entonces lo que hacemos mucho es conectar, ¿no? Pero sí que vemos mucho los emprendedores en serie que sí que salen las empresas que a lo mejor han desarrollado, las venden o toman un rol más pasivo para tomar un rol más activo en otra cosa que a lo mejor es mucho más puntual o mucho más actual, ¿no?
Adrián, ahora sobre la madurez que tú ves de las startups y también de los emprendedores iberoamericanos, ¿qué perfil tienen frente a los que provienen de otras regiones que también están sobresaliendo muchísimo desde hace mucho tiempo, como India, el sur de Asia o también Europa del Este, incluso Gran Bretaña o Brasil, donde también se hablaba mucho del empuje fintech que tuvieron estos países?
A ver, es curioso. Vamos a sacar dentro de un par de semanas un estudio que hemos hecho de el pathway, ¿no? El recorrido, la trayectoria de los emprendedores hasta convertirse en unicornio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido analizar la trayectoria de la persona, de las personas, desde que nacen básicamente hasta que se convierten en líderes de una empresa que se considera unicornio. Y lo estamos haciendo con dos mercados. Mercados ya maduros, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, tal, y mercados desarrollados, ¿no? Para ver, lo hemos hecho, ¿no? Para ver un poco cuáles son esas características. Y es curioso que hemos notado ciertas características que son casi homogéneas al mundo. Quiero decir que no es muy curioso que prima mucho, por ejemplo, el hecho de haber estudiado en una universidad de élite. Bueno, pues eso cuando compilamos la data está presente, pero no es una cosa excesiva, ¿no? Trabajar como trabajé yo en banca de inversión o en consultoría estratégica, sí, muy bonito, pero no es una cosa fundamental. Es fundamental ser inmigrante. Es fundamental ser hijo de inmigrante. Esas dos cosas son fundamentales. La experiencia internacional es fundamental. Es fundamental trabajar para una startup. Es decir, que no tiene por qué ser una startup que se convierta en unicornio, no. Trabajar en una startup, en una empresa pequeña que esté desarrollando y tener esos 20 sombreros en ese momento inicial. Eso, entonces, hay una serie de detonantes que dan lugar a esos emprendedores después, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que son tendencias bastante, bastante globales, que no es solamente en los mercados en los que operamos, sino que da igual lo que miremos, es común a todos, ¿no?
No hay como tal una desventaja.
A ver, la desventaja que hay es el punto geográfico en el que estás, porque puedes acceder a más o menos capital. No te estaría mintiendo si no te dijera que la empresa X que nazca en Quito tiene las mismas oportunidades de acceder a capital que la que están haciendo en Silicon Valley, ¿no? Entonces, que por eso precisamente existe Endeavor. La razón de ser de Endeavor es un poco buscar cubrir ese gap, ¿no? Que no sea una desventaja, ¿no? Pero sí que hay desventajas, sí que estamos intentando siempre ver cómo podemos hacer el atajo para que no sea tal.
Estás escuchando Línea Latina.
Adrián, quizá una parte muy valiosa de tu aporte, ¿no?, a Endeavor, a la red, a la comunidad de Endeavor, sería ese andar a caballo, ¿no?, entre el Atlántico, Nueva York, Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, y más directamente de la relación entre España y Latinoamérica, que es histórica, ¿no? Y es muy evidente en los últimos años, ¿no?, con tanta inversión de latinoamericanos en Madrid, en Barcelona, etcétera. ¿Cómo fomentar un crossover ahí, ¿no?, de latinoamericanas, de emprendedores latinoamericanos desembarcando en España, sí, o viceversa, ¿no?, de fomentar una relación que ha sido histórica y que ahora podría ser económicamente más atractiva?
Sí, pues es curioso lo que dices, porque sí que se ven casos, pero me encantaría ver más, ¿no?, y nos encantaría ver más, porque creemos que el potencial está ahí. Normalmente, cuando estamos analizando los ecosistemas, y esto lo hacemos nosotros, pero lo suele hacer por lo general todo el mundo, esto analizamos de una forma muy local o muy regional, ¿no? Lo cual quiere decir que cualquier tendencia global es más, no se percibe de forma tan clara, ¿no? Lo cual quiere decir que, por ejemplo, cuando hicimos un análisis del ecosistema español, al final nos ceñimos mucho a cuál había sido el efecto en España. Pero cuando le dimos un doble clic a algunos de ellos, nos dimos cuenta que había mucho efecto hacia Latinoamérica, ¿no? Entonces, hicimos un estudio porque nos dio por ahí, porque habíamos visto algunas características que se habían dado y yo las había vivido en primera persona. Entonces, me parecía un caso interesante que era analizar el caso de Cabify, ¿no? Cabify es la solución de movilidad que se desarrolló en España y luego pasó a Latinoamérica, ¿no? Entonces, Cabify, el efecto multiplicador de Cabify. Y nos dimos cuenta que los directivos de Cabify, que casualmente fueron con los que trabajé cuando Cabify estaba en su proceso de selección en España, luego fueron a fundar los unicornios que ahora están en la TAM, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Weber de Justo.
De Justo, claro.
Cabify. Runa con Courtney viene también de ser la CMO de Cabify, ¿no? Veréis otra en breve, Bopos. Hay varias que han salido de ahí. Pero es fascinante que vemos mucho más esa relación España-LATAM. Y claro, con eso viene esa relación con inversores. Así que algunos inversores también entraron ahí. Entonces, claro, yo creo que lo que hace falta es que haya más de eso, ¿no? Vuelvo a lo de los emprendedores que trabajaron antes en una startup, es fundamental. Y luego también es fundamental darle visibilidad a esto. Es decir, que ya no solamente que se dé, sino contarlo. Porque cuanto más lo contemos, más la gente sabe que esto se está dando, ¿no? Entonces, si podemos poner en el podio este tipo de casos, mejor, porque la gente se dará cuenta, pues sí que hay esa conexión de mercados, ¿no? Pero sí que las vemos, son menos, pero cada vez hay más. Es decir, sí que esto hemos notado que sí que está yendo a más. Suficiente, no suficiente todavía para escribir un libro sobre ello, pero tengo fe en que en muy breve, a lo mejor en los próximos, no tengo ni siquiera una década, en los próximos 5 años puede que haya mucho más que contar. Mucho más que contar.
¿Y tú qué opinas también sobre los talentos? Hablabas justamente en el entorno se les conoce como mafias, ¿no? La PayPal mafia, la Cabify mafia, la Rappi mafia, incluso personas que venían de Rocket Internet o todas esas empresas de e-commerce que nacieron en América Latina y que esos fundadores comenzaron a fundar otras empresas en México, en la región, en otros lugares, y son las más exitosas, o son las que también han llegado a ser unicornios. de cierta forma son a las que quizá los inversionistas les prestan más atención por el historial del emprendedor per se, y entonces eso pone en desventaja a otros fundadores que quizá no tuvieran ese mismo historial de crecimiento, de venir de consultoras, de venir de creadoras de empresas. ¿Cuál es tu punto de vista?
A ver, las mafias, o como los de Rappi han llamado la Rappi magia, para no, porque el tema de mafia siempre suena bastante más.
Sí. Entonces, palabra fuerte.
Es una palabra fuerte, sí, pero la verdad es que, ¿sabes? En el Consejo de Endeavor tenemos a Reid Hoffman, que es uno de los componentes de esa mafia, ¿no? Es el fundador de LinkedIn, que era parte de PayPal, ¿no? Entonces, él siempre dice que no le gusta el término de PayPal mafia. Él dice que es la network of individuals. Digo, pero es que no suena igual. Entonces, siempre utilizamos este término mafia porque tiene más, no sé, tiene más repercusión, ¿no? Dicho eso, a ver. Creemos que el tema de las mafias o esos networks es fundamental. Porque, por un lado, está el hecho de que han estado ahí y han aprendido en el tiempo que han estado. Y ese tiempo puede haber sido 3 años, 5 años, una década, pero han estado ahí y han estado expuestos. Lo cual quiere decir que han aprendido de los errores, han aprendido también de los éxitos, han estado expuestos a relaciones con inversores, han estado expuestos a relaciones con clientes, con proveedores. Es decir, hay mucho aprendizaje ahí. Por eso también vemos este punto, cuando hacemos ese pathway del emprendedor, vemos que el haber trabajado en emprendimiento es fundamental. Entonces, yo sí que insistiría que un emprendedor, y puede haber emprendedores que, por cierto, sean fascinantes y no hayan pasado por una startup, y los hay, y los hay a miles, pero el pasar por una es un buen ejercicio. Es decir, que más allá de haber estado en una consultora, en un banco de inversión y demás, el estar en una startup sí que es una cosa. Y no tiene por qué ser un Rappi o un PayPal. Puede ser una startup que nunca hayas oído hablar de ella, ¿no? Pero el hecho de estar ahí y tener esas relaciones, estar muy expuesto a todo, es fundamental, sobre todo una empresa que ha levantado inversión, pues ya sabes cómo es la relación con inversores, ya tienes algunos contactos, como que te da una ventaja sobre el siguiente que tiene que labrarlo, ¿no? Esto, no estoy diciendo que el otro no tenga todo el valor del mundo. Lo que ocurre es que viene con un recorrido mucho más aprendido el que ya lo ha vivido en primera persona. Parte de la labor nuestra en Endeavor también es intentar, una vez más, acortar eso. Es decir, encontrar esos emprendedores increíbles y no decaigan porque no tienen ese network. Poder ser nosotros los que complementamos el network, ¿no? Lo que sí que es cierto es que si yo veo a un emprendedor que en 4 meses ya ha podido desarrollar, ha podido hacer el equipo, ha podido levantar capital, me dice mucho más sobre el potencial crecimiento que uno que a lo mejor tarda en hacerlo 3 años, ¿no? Pero sin desmerecer al que de 3 años a lo mejor es fascinante y es un caso sostenible, en 5 años se convierte en unicornio, empresa listada o el mayor éxito de la región, ¿no?
Adrián, ahora que mencionabas el consejo de Endeavor, ¿no? Hay nombres ahí muy, muy reconocibles, muy visibles, ¿no? En la industria del venture capital, de las mentorías y demás, ¿no? Veíamos que hace un par de semanas, ¿no? Por ejemplo, Shunyata lanza su fondo, ¿no? Con Marcelo Claure, pero básicamente Shunyata dijo que ellos no se iban a dedicar a perseguir unicornios, ¿no? Que iban a verse muy conservadores a la hora de invertir, que iban a basar, ¿no? Su mira o apuntar su radar, sobre todo a México y a Brasil. ¿Tú eso cómo lo venden desde Endeavor? ¿Sigue habiendo un apetito o unas ganas, un deseo tremendo por anotar un golazo y que cada invertido sea un unicornio o deben de ser más conservadores?
Para nada. A mí, a ver, hablo de los unicornios porque marketingeamente es una cosa que suena bien, ¿no? Ten en cuenta que Endeavor en esencia está operando en mercados emergentes, ¿no? Entonces yo, cuando vengo con mi teoría y mi tesis de Endeavor, la gente me estaba mirando hasta históricamente y me decía, how cute, ¿no? Qué bonito esto de los mercados emergentes, ¿no? Y yo, mi pelea constante era, esto no es cute, esto es relevante, esto es algo importante, esto es creación de empleo real, esto es creación de riqueza. Entonces, para mí poder decir unicornios, lo que me decía es, mira las valoraciones de esas empresas, mira la riqueza que crean, ¿no? Pero siempre fue una medición del éxito de la empresa y la repercusión que tiene. No me importa el hecho, me importa, quiero decir, es una métrica casi de vanidad, pero tampoco es una métrica que esté bajo el control del emprendedor, que al final que le inviertan a una valoración X u otra, pues tampoco lo controlas tú tanto, es un poco pues la cantidad de capital que había en esos momentos, ¿no? No me obsesionaría tanto con el hecho de esos golazos a nivel valoración. Yo me obsesiono con golazos a nivel de éxito, a nivel de impacto, ¿no? Entonces, oye, para mí es igual o mejor una empresa que a lo mejor solo valga 300 millones, esto, pero sin embargo tenga un recorrido mucho mayor, sostenible en el largo plazo y a lo mejor sea una adquisición futura de, me lo voy a invitar, de Microsoft o de Amazon, ¿no? Esto, así que no, las valoraciones es, para nosotros era más bien una forma de poder, bueno, hablar de la relevancia de los mercados emergentes, ¿no? De decir, no solamente son importantes las empresas que están haciendo en Silicon Valley, en Londres, en Nueva York, en Tel Aviv, sino también las empresas que están haciendo en Nigeria, en México y en Indonesia, ¿no? Entonces tenemos que estar cómodos. Si es un momento en el cual se contrae el capital, oye, un down round es un round. Es al final, si estás consiguiendo capital y requieres liquidez para la empresa, es lo que es. Y si es un flat round, mejor todavía, ¿no? Si es un up round, bueno, ya no te cuento, ¿no? Pero al final yo creo que nos hemos obsesionado mucho con esto de las valoraciones que tienen que ser a más. Oye, está bien que lo sea, ¿no? Y eso es bueno para todos, para el emprendedor que se siente orgulloso y haber crecido, para los empleados que tienen sus stock options también ven crecimiento, para los inversores, bueno, pero hay momentos en los cuales no está ahí el capital y no está ok, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar cómodos con que hay down rounds. No te estoy diciendo que, oye, me encantaría que todo mi portfolio fueran down rounds, ¿no? Obviamente, yo quiero que todos sean up rounds, pero, y que todos sean unicornios y que todos sean IPOs y que todos, pero, oye, hay que, vamos a embrace things when they come, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en ese momento en el cual, pues, el capital está un poco más contraído. Esto, los down rounds, yo creo que no son, tenemos que estar muy cómodos con que haya down rounds y flat rounds. Y no pasa absolutamente nada. Con que sigas operando y el modelo siga funcionando y siga creciendo y hay un plan a futuro, yo no estaría incómodo con ello.
Quizá algunos emprendedores, algunos fundadores les suene raro o no lo quieran aceptar, ¿no? Pero que a fin de cuentas se trata de que, sobre todo en países como América Latina, donde hemos estado acostumbrados a pasar por crisis tras crisis, estamos acostumbrados a lidiar con ello, ¿no? Ya todo el tiempo. En ese sentido, Endeavor, ¿cómo empujan, ¿no?, el emprendedurismo, el que haya fundadores en este contexto, ¿no?, donde estamos en una crisis, quizás se agrave, quizás sea una oportunidad, ¿no? Y también, ¿qué tipo de modelos se dan en periodos de crisis contra periodos cuando hay más estabilidad?
Sí. A ver, los momentos de crisis son los mejores para momentos de emprendedor. Es decir, que tenemos un refrán que utilizamos aquí en Endeavor, es en inglés, pero bueno, dice que when economies turn down, entrepreneurs turn up, ¿no? Entonces, que es básicamente eso, cuando las economías caen es cuando salen a relucir los emprendedores, ¿no? Y realmente es cierto, si vemos algunas de las mejores empresas han nacido en los peores periodos, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo es no perder de vista la creación de esos role models. Es decir, que hay emprendedores increíbles, haciendo cosas increíbles, y aunque la valoración sea más ajustada, sigue siendo increíble, ¿no? No tenemos por qué penalizarles porque, oye, es que ahora vales 100 millones menos de los que valías hace 10 meses, o valías la mitad. Oye, sigue siendo creación de riqueza, sigue siendo creación de valor, sigue siendo creación de empleo, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos caer en esa parte. Entonces, yo creo que desde nuestro lado, y cuando digo nuestro lado, digo todo lo que es el ecosistema emprendedor, yo creo que tenemos que seguir apoyando a los emprendedores y sobre todo intentando encontrar esos role models, esa gente a la que puedan decirse que la gente se puede relacionar. Que al final, pues eso, el ver que, oye, hay un emprendedor de un área, no sé, de un país X, que además no venía de una gran ciudad y que no estudió en una carrera en ninguna universidad de prestigio, y mira lo que ha hecho, ¿no? Entonces, intentar ver cómo podemos, pues, poner en valor un poco esos role models. Y eso yo creo que es la labor que intentamos hacer nosotros desde Endeavor, haciendo muchos eventos a nivel local. A nivel local intentamos hacer muchos de esos eventos. En Argentina hacemos la experiencia Endeavor, en Uruguay la mega experiencia Endeavor, pero vamos, básicamente siempre hacemos eventos en los cuales queremos traer a relucir a estos casos de éxito para que la juventud, sobre todo las siguientes generaciones, se inspiren, porque ahí va a venir la siguiente creación de riqueza, va a venir de la juventud de ahora, ¿no? Entonces, estos son los que esperemos que se inspiren a poder ser emprendedores el día de mañana. Y a lo mejor primero tienen que pasar por el sector privado o por el público y luego desarrollen sus emprendimientos. Pero es fundamental esa creación de role models, porque si no tenemos role models, no tenemos gente que lo ha hecho y podemos decir, ah, este lo hizo desde aquí, lo hizo desde... Entonces ya nunca vamos a creer que nadie va a poder, ¿no? Entonces, para nosotros siempre es fundamental el poder hacer eventos y poner a relucir todo lo que están haciendo los emprendedores como caso de éxito de este podría ser tú, ¿no?
Tienes que, sobre todo para los emprendedores, los fundadores o los que quieran montar algo y montarse en algo, ¿no? Digamos, cinco puntos o cinco filtros fundamentales que Endeavor tiene de fijo, ¿no? Para, en su matriz, ¿no? Para sentarse a platicar o a negociar con un fundador y que bueno, y que pase ese filtro y que pase a una siguiente etapa, ¿no?
A ver, hay varias cosas, ¿no? Por un lado son las cuestiones que hemos visto históricamente en los emprendedores y por otro lado están las cuestiones más personales, ¿no? Pero, a ver, lo primero es, tenemos que estar ante un emprendedor que se dé cuenta que esto es un trabajo de equipo, así que tiene que ser un team player. El yo está limitado en crecimiento, es decir, los emprendedores que solamente están pensando en ellos y que tienen que micromanejarlo todo, ahí la escalabilidad se dificulta. Puede ser la mejor idea del mundo, pero esto es una cuestión de equipo. Y al final es fascinante porque los emprendedores que están en fases muy, muy, muy recientes buscan capital, ¿no? El momento en que el capital ya está solucionado y crecen y demás, es equipo y en ese momento ya es equipo, equipo, equipo. Incluso cuando hace falta capital, siempre es una cuestión, es para mantener al equipo o para invertir en el equipo, ¿no? Así que eso es lo primero. Y luego lo segundo, son varias cosas, ¿no? Pero sí que hemos visto una serie de características de lo que hace un emprendedor. A ver, es precioso hablar del ejemplo de la persona que salió de la universidad o dejó la universidad y montó un emprendimiento, y Mark Zuckerberg y monta Facebook. Pero ese caso es excepcional. Lo normal es que el emprendedor haya trabajado en el área que sea, haya encontrado una oportunidad y haya decidido dejar su carrera de lado porque va por esa oportunidad, ¿no? Entonces, lo normal es estar en un sector y verla tan clara que vas a por ello, ¿no? Vuelvo un poco a esto del optimismo paranoico, ¿no? Son optimistas paranoicos y saben, lo hacen porque saben que les va a salir bien, ¿no? Pero dejan de lado sus carreras porque lo ven, ¿no? Luego, la segunda parte también es importante, es la parte de ver mundo, ¿no? Esto, ya sea porque tus padres son inmigrantes, porque tienes familia mezcla, porque has viajado, porque, pero es importante también darse cuenta de ver mundo, y no es ver mundo por ver mundo, sino por darse cuenta de que algo tiene que escalar más allá de tu propio mercado. Es decir, tienes mercados como pueden ser Brasil, Nigeria, Pakistán, en los cuales si satisfaces tu mercado, estás perfecto. Pero por lo general, o en el resto de los mercados, en el 80% de los mercados en los que operamos, tienes que estar pensando de una forma global. Es decir, que si eres un emprendedor de Uruguay, tienes que estar pensando en Latinoamérica. Si eres un emprendedor de España, lo mismo. En Portugal, lo mismo, ¿no? Entonces, esa mentalidad global, ¿no? Entonces, esas dos características, sobre todo, el foco en equipo, experiencia anterior, esto y un poco ese foco en escalabilidad, ¿no?
Sobre todo en América Latina nos gusta mucho compararnos, ¿no? Entre los países, ¿no? ¿Cómo le va a Brasil? ¿Cómo le va a México? ¿Cómo le va a Argentina, Colombia, ¿no? En ese sentido, y no es que queramos que pongas a competir a los países entre sí, ¿no? Pero en base a la experiencia que has acumulado, ¿en dónde ves que hay un mejor sistema, ecosistema emprendedor, ¿no? En cuanto a disponibilidad de fondos, políticas públicas, ¿no? Las redes que se han creado en los distintos mercados, ¿no? ¿Qué mercado de la región ves como con mayor potencial, ¿no?
Dentro de la TAM estamos hablando, ¿no?
Sí.
Te podría dar varias respuestas. A ver, esto, obviamente que por tamaño de mercado, Brasil, ¿no? Por puro tamaño de mercado. Y la verdad es que el ecosistema que hay en Brasil es absolutamente fascinante. Quiero decir, dentro de lo que es el mercado brasileño. Y muchas de las empresas brasileñas se están dando cuenta que tiene un potencial multinacional enorme, ¿no? Entonces, oye, ves casos como, no sé, esto, Gympass o otras que salen fuera, ¿no? Entonces, Brasil es como mercado es fascinante, ¿no? Me gusta mucho lo que estoy viendo desde México, precisamente. En México también, los casos que estamos viendo son increíbles, ¿no? Kavak, Clip, esto, tantas otras. La verdad es que también, casos increíbles y luego también mucho de del pay it forward, ¿no? Mucha de esta mentalidad de los emprendedores de mentorizar a la siguiente generación, invertir en la siguiente generación, emprendedores que se van de otros emprendimientos y son apoyados por sus ex jefes para emprender, ¿no? Estoy viendo mucho de eso en México. Y luego un mercado que me fascina y no me gustaría entender un poco el cómo lo hacen o por qué, ¿no? Esto, y mira que llevamos tiempo ahí, es el mercado argentino, ¿no? El mercado argentino que no creo que salga de una crisis para entrar en otra, esto, pero sin embargo, los emprendedores son absolutamente fascinantes. Estamos hablando de mercado libre, estamos hablando de Globant, estamos hablando de esto se me está yendo ahora mismo Pier Paolo, Voilà, Mural, esto, es que, y además en todos los sectores, ¿no? El sector tienes en ciberseguridad, tienes en comida, tienes en software, es fascinante la diversidad de sectores y la diversidad de bueno, y la cantidad de unicornios en un país que tú pensarías, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Esto. Y entonces me fascina un poco. Entonces te doy una respuesta un poco mezclada, ¿no? Porque tienes ahí cosas de cada uno. Y luego, dentro del mercado que es un mercado muy pequeño, es fascinante también el caso de Uruguay, ¿no? Esto, también tienes ahí, pues, caso como de local o demás, pero tienes varias
Local.
uruguayas. fascinantes, que también un mercado como el uruguayo, ¿no? También esas son empresas que siempre se dan cuenta que son jugadores globales, es decir, que nadie nace en Uruguay pensando que es en Uruguay, quiere decir que solamente vas a satisfacer el mercado uruguayo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, podría buscar ejemplos, seguro que también en Chile, en Perú, en Colombia, y podría encontrar multitud de ejemplos de cosas que están bien, haciendo bien en cada uno, pero como ya te digo, como mercado, por obviamente por su tamaño y demás, y por las dinámicas que se dan dentro de Brasil, por mercado y con pensamiento más global, me fascina México, y por las características de mercado y el número de empresas per cápita y los éxitos de esas empresas, lo de Argentina, que es un caso a estudiar, ¿no? Ya te digo, son lo siento, son tres respuestas, no es una, pero...
No, buenísimo.
Adrián, y ahora hablando de toda esta cuestión que mencionas que te fascinan los diferentes mercados y lo que tú ves, yo creo que has de recordar también cómo fue tu primera experiencia negociando con un fundador.
Bueno, a ver, lo bueno que tenemos desde Endeavor es que no negociamos con los fundadores. Estamos siempre apoyando a fundadores. Nuestro fondo, como te comenté, es un fondo de coinversión, así que yo nunca me siento a negociar con él. Yo lo que le digo es, si tienes una inversión institucional, el que lidere, yo replico las condiciones, ¿no? Así que lo precioso del fondo es que no compito con... Lo hicimos de tal forma que nunca estábamos compitiendo contra nadie, ni contra los fondos, ni nada más. Lo único que estamos haciendo es validando lo que hemos hecho, ¿no? Pero sí que me ha tocado más de una ocasión pues esto, estar con emprendedores y darles pues malas noticias, ¿no? O pues que a lo mejor la ronda no calificó porque la inversión que lideraba no era institucional, entonces eso es un mal trago. O también emprendedores que van por el proceso, que son fascinantes, y la primera no pasa, ¿no? Y he hablado ahí de ejemplos, pero por ejemplo, Globant, caso extremo de éxito, en su primera ronda en Endeavor, cuando estamos haciendo el proceso de selección, no pasó. Así que, y también, pues, dar esa noticia, afortunadamente a mí no me tocó, pero a alguien le tocó dar la noticia que no habían pasado en su primera ronda, la primera vez que fueron, esto, pues, eso, a mí me tocó decírselo, en casos en España, que yo era el director general de España, me tocó decírselo a la gente de Clicar, que luego se convirtió en un caso de enorme éxito en España. Me han tocado varios. Que primero no son aceptados a la red y luego tienen que volver a pasar el proceso y lo pasan con creces, ¿no? Pero esa es la parte más difícil. Pero lo bueno es que te digo, el fondo lo hemos estructurado para no tener que negociar nunca con el, de hecho, precisamente queríamos evitar tener que negociar con el emprendedor. Así que el que negocia es el lead investor, sí que negocia, y los otros inversores también. Nosotros lo que hacemos es replicar condiciones, ¿no?
Uh-huh. Y ahora, del otro lado, ¿cómo has visto tú que son los fundadores en América Latina cuando se les dan buenas o malas noticias? O también, ¿cómo se comportan con los fondos en sus rondas en cualquier etapa? ¿Tienen alguna característica en común?
No te sabría decir, a ver, las malas noticias siempre son malas noticias, ¿no? Cuando el fondo que después de haber estado 20 veces hablando contigo te dice que no lo ve, no caja su tesis, no es el momento, pues nunca siente bien, ¿no? Esto, los hay que se meten en eso en la cabeza, se meten en bucle, y hay otros que lo que ven es, ah, sí, pues déjame probarte como no tienes razón, y van a por el siguiente, ¿no? Al final también el tema con muchas veces con los inversores, y eso me toca muchas veces reconfortarle a los emprendedores, es que tienes... No es que te digan que sí los tienen inversores con los que hablas, es que te diga que sí uno o dos. Esto es decir, que te van a decir 98 veces que no. Lo importante no es que no, lo importante es saber encajar esas 98 veces y seguir adelante, ¿no? Sabiendo que a lo mejor alguien te dirá, ah, pues sí, lo veo claro y vamos, con los ojos cerrados, ¿no? Pero yo no te diría que hay una característica fundamental de la TAM versus otros. Al final, estamos hablando de emprendedores que siempre están, pues eso, que están acostumbrados a éxito, muy competitivos contra sí mismos. Entonces, nunca desencaja bien un no. Entonces, esa competitividad, que también tiene que ver mucho con ese éxito, pues es esa, nunca se encaja bien un no, ¿no?
Estás escuchando Línea Latina.
¿Es el líder con el que quisieras al menos platicar 5 minutos?
Uf, buena pregunta. El líder con el que quisiera platicar 5 minutos. Esto, mira, es un líder con el que hablo mucho, pero lo siento, pero mi emprendedor de referencia es mi padre. Mi padre es emprendedor, además he vivido sus altos y bajos, y he vivido muchos bajos, por cierto. Así que me conozco la historia de fracasos y de éxitos muy bien. Y aunque tengo muchos minutos para platicar con él, es la persona con la que es, para mí, es mi líder de referencia. Así que no te voy a decir Bill Gates, no te voy a decir Satya Nadella, te voy a decir...
Los clichés.
Para mí es mi padre, que además es emprendedor.
¿Cuál es el peor consejo que has recibido y que jamás te atreverías a dar? ¿O que sí lo darías dependiendo de la persona?
El peor consejo, además se lo digo siempre a todo el mundo, es el que te dan ese típico consejo de sigue tu pasión. Porque dependiendo de la edad en la que te toque lo de sigue tu pasión, no sabes tu pasión. A mí ahora me apasiona el emprendimiento y me apasiona el mundo de inversión. Si tú me hubieras dicho hace 10 años cuál es tu pasión, te puedo garantizar que nunca te habría dicho que era el emprendimiento y la innovación y la inversión, ¿no? Así que no sigas tu pasión, sigas las cosas que te gusten, pero no tu pasión, porque a lo mejor tu pasión es que ni la sabes, ¿no?
¿Cuál es tu deporte favorito?
Mi deporte favorito, y soy culpable de no practicar lo suficiente, pero es el ciclismo, el montaña además.
Si tuvieras que escoger una tecnología para desarrollar, ¿cuál sería?
Mira, has comentado antes una cosa, Alejandro, que es la tecnología aplicada a los procesos de producción. Me fascina la tecnología aplicada a procesos de producción, porque si nos damos cuenta, el mundo se va a tener produciendo, esperemos que de una forma más contenida, ¿no? Y va a haber que optimizar esos procesos, ¿no? Entonces, lo que es fabricación y optimización de procesos y tecnología en procesos de producción es una de las cosas que me encanta. Y veo poco de ello, pero me encanta.
Adrián, cuéntanos de un fracaso. ¿Cuál fue? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo aprendiste de ello?
Fracasos. Esto es muy bonito. Cuando uno habla de su currículum, habla de los fracasos, habla de los éxitos, ¿no? De los fracasos. Pero, de mi primer trabajo me despidieron. Esto que no es una cosa que uno hable con mucho orgullo. Pero tenía que hacerse, se hizo. Sigo en una relación increíble con el que fue mi jefe y le tocó hacerlo. Y se ha convertido en un mentor mío con los años, ya más de 25 años ya. Pero sí, eso fue un duro golpe, porque tu primer trabajo, estás con toda la ilusión, le das todas las ganas y demás, y de repente pues te despiden de él. Pero me sirvió mucho para endurecer la piel. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a uno es que se le despiden rápido, porque si le despiden rápido ya te enfocas en aportar valor en todos los trabajos en los que estés después, ¿no? Así que, pero sí, fue una experiencia dura en los inicios de una carrera, pero me acuerdo que yo cuando trabajaba en JP Morgan, Jamie Dimon decía lo mismo también, y él hablaba muy abiertamente de cuando le despidieron de Citibank, ¿no? Porque antes era directivo en Citibank y también hablaba de eso de forma muy abierta. Y esto también me inspiró a poder hablar a mí de forma muy abierta de ese fracaso, ¿no?
Pues muchas gracias, Adrián García Araños, presidente global de Endeavor, orgulloso de presumir que la inversión sigue fluyendo para nuevas empresas en mercados emergentes. No deja de fascinarle un ecosistema que sigue recibiendo flujos de capital pese al entorno económico. Hay oportunidad. Esto es Línea Latina. Nos escuchamos en el siguiente episodio.